The Brief, un podcast de CREAP Digital sobre tendencias, estrategias y desafíos de la comunicación digital.
Hola a todos, bienvenidos a este episodio de The Brief. Bueno, yo creo que lo primero de todo es presentarnos. Somos el área digital de CREAP, una consultora de comunicación de asuntos públicos. Y hoy estamos Ana García, responsable de diseño del área digital de CREAP, Adrián Abad, asociado director del área digital, y yo, el que habla, Cecilio Prado, director senior del área digital. Bueno, seguramente os estáis preguntando qué es esto de The Brief. The Brief es el nombre de nuestra newsletter mensual, que os podéis suscribir en la descripción del vídeo, que veréis por aquí abajo. Y lo que tratamos de hacer en esa newsletter es contar y explicar las novedades del marketing digital pues de una manera cercana y contando, bueno, apta para todos los públicos. No tratamos de aburrir a nadie. Hoy en concreto queríamos grabar este primer episodio en formato video podcast para contaros las tendencias digitales del 2025. En concreto también hemos presentado un informe 2025, se comunica en digital, y ahí podéis leer todo de manera extensa y detallada lo que vamos a hablar hoy. Hoy espero que nos dé tiempo a poder contaros y explicaros todo, pero bueno, si no da tiempo, siempre tenéis el informe que lo podéis descargar de manera gratuita en nuestra web. Así que bueno, yo creo que vamos a empezar. Adriana, cuéntanos de dónde surge la idea de hacer este informe.
Pues surge un poco con la necesidad de entender un poco lo que está ocurriendo de cara a acompañar a nuestros clientes para poder definir estrategias de comunicación informadas. Estamos en un mundo sobresaturado de información, cada día tenemos plataformas nuevas, surgen nuevos elementos, nuevas tendencias, y nuestra labor es entender lo que está pasando para poder definir estas estrategias a corto plazo y poder ir adaptando la comunicación de cada uno de ellos.
Y Ana, en este informe hay un apartado específico de diseño, es el área que tú controlas. ¿La manera de extraer esas tendencias ha sido similar a la que hemos hecho en el resto, la parte más de redes de contenidos, o ha sido diferente?
Ha sido diferente. Llevamos todo 2024 analizando pues, proyectos de branding, spot publicitarios, páginas web. Y a medida que las íbamos analizando, las íbamos poniendo en un mural, y cuando llegó finales ya de año, digamos que fuimos buscando patrones que se repetían, y así fue como sacamos las tendencias.
Oye, si queréis vamos a ir rompiendo el hielo, luego iremos por bloques, pero bueno, así para empezar yo creo que está bien. ¿Cuál creéis que va a ser la tendencia así en mayúsculas del 2025?
En mi caso yo creo que será la personalización de contenido. Al final tenemos mucha información, todas las compañías queremos ir a los mismos usuarios, y o nos diferenciamos y hacemos contenido especial para ellos o va a ser muy difícil liderar.
¿Y tú, Ana, qué crees? ¿La tendencia?
A ver, yo barro para mi campo y creo que sobre todo la personalización de tipografías, pero a modo general realmente lo que va a suceder en diseño es que se están cogiendo tendencias de años anteriores y se están fusionando. Entonces, para mí como la macro tendencia es fusionar tendencias anteriores.
Yo, para mí, la tendencia, que es algo que ya llevo viendo en 2024, pero creo que se va a reforzar también en 2025, es un poco el contenido más largo. Creo que años atrás hemos visto cómo se primaba mucho el contenido corto y demás, y un poco la vuelta de YouTube. Cada vez veo más contenido largo en YouTube que se vuelve a consumir. Esos youtubers de hace años, pues creo que está volviendo todo ese contenido y la gente, bueno, pues lo está consumiendo mucho. De hecho, creo que el que más se tiene que preocupar, o los que más, son los Netflix, HBO y demás, del auge de este tipo de contenidos, porque se consumen mucho. Bueno, si queréis vamos a empezar el bloque de redes, ¿vale? Y yo creo que es de lo que más interesa, y vamos a empezar obviamente con el tema, ¿no? Lo que ya habla todo el mundo quiere matar X, pero ¿qué va a pasar con X, con Twitter, después de tanta polémica? ¿Qué creéis?
Pues X o Twitter permanecerá entre nosotros bastante más tiempo. Al final es una red social a la que, aparte de que todos le hemos cogido cariño, nos sirve para informarnos en tiempo real de lo que está ocurriendo, pero no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Con lo cual, muy a nuestro pesar, e independientemente de que tengamos pues, hordas de haters muchas veces y las empresas valoremos si queremos o no seguir en la plataforma, la necesitamos para poder estar al día de todo lo que está ocurriendo.
O sea, te mojas y dices que no muere.
Yo dijo que no muere en 2025.
¿Tú qué crees, Ana?
Yo también me voy a mojar y voy a decir que tampoco va a morir. Va a seguir persistiendo.
Yo creo que tampoco. De hecho, es que veo una tendencia en el mundo de marketing y comunicación digital. No todo el mundo, pero a veces nos empeñamos en matar redes sociales antes de tiempo. De no, va a morir. Llevamos diciendo que Twitter va a morir 2 años. Primero era Blue Sky, Mastodon, Threads. Pero ahí sigue. Y al final, si hay una polémica, lo primero que vas a mirar es Twitter, incluso si hay un fallo en cercanías, lo primero que miras es Twitter para ver si hay un aviso. Entonces sigue siendo una red muy útil. Yo siempre digo que creo que eso no es una red para mirar interacciones o seguidores, que creo que nos hemos quedado todos en modo voyeur, pero que al final tiene muchísimo impacto incluso en otros medios, que si X político publica un tuit, luego sale en las noticias y demás. O sea, que es que está claro. Bueno, y TikTok, también tema polémico. Se ha hablado mucho en los últimos meses, y ya más reciente con el mandato de Trump, le han dado un poco la prórroga para seguir viviendo, al menos por 70 días era. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a morir TikTok? ¿No?
Yo creo honestamente que TikTok no puede morir. Al final es una red social a la que ha ido evolucionando con el tiempo, a la que lo mismo, todos le hemos cogido muchísimo cariño. Hemos visto cómo tendencias que nacen a nivel internacional han permeado en los mercados locales. Y sí que es cierto que en Estados Unidos pues hay bastante incertidumbre, que los TikTokers están empezando un poco lo que tú comentabas, a abrirse canales en YouTube, porque no se sabe muy bien lo que va a pasar. Pero al final es una red social que genera muchísimo negocio a nivel país, da muchísimos empleos y también pues, da muchísimos beneficios a las empresas, con lo cual es difícil pensar que va a acabar muriendo en un país en el que representa, creo que, vamos, bastante más de un 3% del PIB.
Yo creo, o sea, no sé si va a morir o no, creo que no. O sea, si tuviera que apostar un dinero y demás, yo diría, no va a morir. Pero imagínate que, oye, al final se empeñan y dicen, oye, se cierra TikTok en Estados Unidos, que al final no es que muera, es que se cierra en Estados Unidos. Creo que tampoco afectaría tanto a España. ¿Y por qué lo digo? Porque al final los consumos de redes sociales, es cierto que, sobre todo en Occidente, nos comportamos de una manera más o menos global, pero luego hay excepciones. Hace unos años Snapchat se seguía usando muchísimo en Estados Unidos y no tanto aquí. Entonces yo creo que hay tanta gente ahora mismo que usa TikTok en España que aunque en Estados Unidos se cerrara, sí, nos afectaría de alguna manera, pero creo que no tanto como pensamos. Fíjate.
No, a ver, es verdad que a nivel de tendencias, sobre todo lo que se necesitaría a nivel Europa será ser más originales, empezar a crear tendencias. Estamos un poco mal acostumbrados y que las grandes tendencias nos vengan dadas de Estados Unidos, ya sea a nivel en cualquier tipo de sector. Entonces, en los mercados europeos nos sumamos a la ola, nos subimos y empezamos a aprovecharnos para generar más negocio, generar contenido más personalizado. ¿Qué tendremos que hacer? Empezar a pensar a quiénes nos queremos dedicar, pensar en el mercado local al que queremos dirigirnos y empezar a crear esas estrategias personalizadas para ellos.
Venga, cambio de red, y vamos a hablar una que nos gusta bastante en Cread, que es LinkedIn, ¿vale? Yo creo que hablar del auge de LinkedIn, pues obviamente ya no es tendencia, es conocido por todos, pero sí que es cierto que cada vez se vea más directivos, más gente que quiere impulsar su marca personal en la red social. ¿Qué esperáis este 2025 de LinkedIn? ¿Va a evolucionar? ¿Se va a estancar? ¿Qué vamos a ver ya? Porque ya pedíamos un poco ese impulso de la marca personal, pero ya está en casi todo el mundo haciéndolo.
Esperamos un poco de diferenciación. Estamos hartos, creo que en general, de leer los mismos contenidos, siempre oportunistas, de los mismos directivos, y al final es una tendencia que vemos que crece. Todos queremos estar ahí, ya no nos creemos tanto a las marcas como a los directivos, con lo cual pues, todos empezamos a apostar por estos portavoces para trasladar mensajes corporativos, pero lo ideal sería que empezáramos a diferenciarnos con distintos formatos, con distintos mensajes, distinto tono, no todos tienen que ser serios, unos pueden ser más divertidos, pueden apostar por contenidos en vídeo. Hay que diferenciarse la manera de transmitir los mensajes porque si no lo que vamos a convertirlo es en un círculo vicioso, de información en el que nada realmente va a aportarnos valor. Y si no aportamos valor, los usuarios no van a fiarse de nosotros.
¿Y tú qué opinas, Ana?
Pues yo este 2025 estaría un poco expectante porque hemos visto en los últimos meses de 2024 que influencers se han hecho cuenta y perfil en LinkedIn y es algo nuevo porque no han estado habituados a interactuar en esa red social. Entonces yo estaría expectante a ver qué depara el 2025.
Yo es cierto que veo una, no sé si tendencia, pero un caso personal, y gente a la que sigo o que tengo en contacto, que cada vez empieza a haber más que empiezan a publicar contenidos muy personales y no tanto del ámbito personal. Entonces, ¿creéis que LinkedIn se puede convertir en un tipo de red que no sea solo laboral y que sea, oye, no sé si como Instagram tanto, pero en mucho más personal o que va a seguir primando la parte más corporativa y de trabajo?
Deberíamos encontrar un balance entre lo personal y lo profesional. Al final, a nosotros un directivo nos genera credibilidad si entendemos un poco qué está pasando en su vida, con lo cual ahí el lado personal tiene muchísimo, realmente influye muchísimo, pero no dejamos de seguir ese directivo no por quién es, sino un poco por la labor que lleva en esa empresa o en su trayectoria anterior, con lo cual tampoco podemos olvidarnos de que es una red social profesional en la que nosotros podemos interactuar con determinadas personas que tienen determinado cargo y están en determinada compañía.
Yo creo que al final, bueno, pasa yo creo en todas las redes sociales, ahora con la televisión o con los contenidos, que cuando hay pocas cadenas, pocos programas, es fácil consumir el contenido, que es yo creo que lo que pasaba hace años con la marca personal. Había cuatro que la impulsaban, entonces decías, pues le sigo y ya está. Y ahora hay mucha gente y va a destacar el que mejor lo haga. Entonces yo creo que de verdad cada persona, directivos o empresas incluso que quieran destacar, pues se está poniendo más caro el LinkedIn, nunca mejor dicho, pero se está poniendo más caro porque hay muchas opciones, te metes y es una red social donde constantemente hay muchísimo contenido y ahora destacar pues va a costar más. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que aportar su valor, incluso innovar en formatos. Se hablaba mucho del vídeo en LinkedIn, que los directivos, por ejemplo, no se lanzan tanto, lo que claro, les da un poco de vergüenza. Creo que hay que empezar a jugársela y innovar un poco ese contenido de utilidad.
Totalmente. Además, también tenemos que tener en cuenta de que plataformas como LinkedIn están empezando a implementar inteligencia artificial, un poco asistentes para ayudarte a crear esos contenidos y, por lo tanto, va a ser mucho más fácil, va a estar al alcance de mucha más gente el poder generar esos contenidos, va a ser mucho más difícil diferenciarse.
Hablamos de la personalización. O sea, ¿creéis que el vídeo es ponerlo toda la carne en el asador por el vídeo? ¿Debemos apostar por él? ¿Cómo veis eso?
Yo 100% apuesto por vídeo, porque al final transmite mucho más esa cercanía, esa transparencia y su consumo es más elevado.
Sí, tenemos que aprovechar ese formato. También entender que el vídeo se consume de distintas formas en distintos momentos, con lo cual esos formatos largos tenemos que ser un poco inteligentes y también despiezarlos para compartirlos a través de otras redes sociales. Sí que tenemos que apostar por él, por lo que dice Ana, al final te permite ser más honesto y más transparente y mostrar la imagen que quieres de ti mismo o de ti o de empresa. Pero sí que tenemos que aprovechar todas las redes sociales, todas las plataformas que tenemos para explotarlo de la mejor manera posible.
Yo creo que al final lo bueno que tienen las redes sociales es que hay multitud de formatos y que cada red social te da una cosa. Precisamente creo que en LinkedIn la gente se está equivocando un poco y poniendo mensajes de demasiado calado personal, que creo que para eso hay otras redes y creo que no es el lugar. Oye, ya tienes otras redes, hazlo. Pero yendo un poco a los formatos, que es lo que ahora estamos comentando, creo que está fenomenal que haya formatos cortos porque eso te permite comunicar un tipo de cosas, a lo mejor más efímeras, etcétera. Y hay otro tipo de contenidos más largos, hablábamos de YouTube, etcétera, que está permitiendo hacer, oye, vídeos que están muy bien, que a la gente le gustan y que se consumen. Yo creo que es el caso de YouTube, que ahora tiene las dos, Shorts, que lo lanzó hace no tanto, y luego sigue apostando también por su vídeo habitual, que es el vídeo largo. También está el caso, bueno, de Pinterest, que otra red social también que mataba a mucha gente, que nos encanta matar, pero bueno, es raro, porque descendió un poco en usuarios, el registro de usuarios en esta red social, y luego con el paso del tiempo ha ido creciendo poco a poco, y ahora bueno, se ha quedado como una red donde la gente busca mucho la inspiración y demás. ¿Qué pensáis que va a pasar con Pinterest? ¿Va a seguir por ahí? Aboga mucho por el tema de la personalización.
Exacto, eso es justo lo que iba a comentar. Al final, Pinterest es la mejor red social para explicar el tema de la personalización de contenidos, porque tú eliges lo que estás buscando, tú te generas tus tableros y a partir de ahí la plataforma, la red social va aprendiendo y solamente te muestra contenido que realmente te interesa, con lo cual es una manera perfecta, además que si tienes cierto TOC a la hora de organizar tableros es maravillosa. O sea, no va a morir, no puede morir, porque si muere Pinterest, muere la personalización del contenido.
¿Tú qué opinas, Ana? Que es la red social para los diseñadores y vamos, yo creo...
Para nada va a morir, porque de hecho la usamos muchas veces para inspirarnos. Hay otros blogs especializados de diseño, pero al final siempre tendemos a buscar en Pinterest porque no está tan profesionalizado, entonces podemos encontrar más opciones. Y no va a morir.
A mí me gusta que se ha quedado muy bien dicho, que oye, ha encontrado su verdadera utilidad, que no a veces me hay que buscar una red social de masas, y hoy al final se consume y cada vez más. Oye, la gente que le gusta le ve verdadera utilidad.
Sí, y perdona que te interrumpa, además es una red social estupenda para monetizar contenido, que es normalmente la gran olvidada de los usuarios y de las empresas. Pero no podemos olvidar que es una red social que te permite segmentar muy bien a quién te estás dirigiendo, permite segmentar muy bien los intereses, con lo cual también nos da una oportunidad para diferenciar, quizás para empresas o compañías más orientadas a gran consumo. pero sí que es una buena oportunidad frente a otras que están más saturadas.
Me viene fenomenal, parece que esto estaba en el guión, pero no estaba, del tema de monetizar, porque vamos a hablar de dinerito, y en concreto del social commerce, que hablamos que va a ser otra tendencia para este año. Igual, yo creo que todas las tendencias de las que hablamos ya han ido asomando la patita en 2024, y este 2025 pues creemos que se va a sentar. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema, y antes de entrar en materia, oye, yo os diría a nivel personal, ¿cuántas veces os habéis comprado algo? No, a lo mejor no sé si en el momento, pero porque lo hayáis visto en Instagram o en TikTok. Así estáis pasando stories o reels y de repente dices, oye, esto me gusta, me lo voy a comprar.
Yo de Instagram infinidad de veces, o sea, un montón, sobre todo tema de lifestyle y moda.
Exacto, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero con TikTok, porque no solo detecto la tendencia, no solo me generan esa necesidad, sino que además me enseñan a usarlo, con lo cual es una manera estupenda también de generar necesidades a los consumidores, en este caso a mí que lo mismo, en temas de lifestyle, de moda, de viajes, incluso pues, me dan ideas que no tenía en mente y aprovecho y voy a comprar ese billete, a comprar esa crema o esa camiseta.
Yo también he caído en alguna, que estás tan tranquilo y sin ninguna intención de compra, pero al final lo ves y ya te pica y lo tienes que comprar. Pero yo creo que al final eso demuestra nuestros casos personales, y yo creo que todo el mundo le pasa, que las redes sociales, muchas veces la gente decía hace años, no, es que las redes sociales no sirven para vender. Y de bueno, no es un e-commerce una red social, aunque se está viendo que casi últimamente, pero creo que sí que las redes sociales sirven como un canal de venta, o de generación de ese interés y esa intención. ¿Y vosotros soléis inspiraros antes de hacer una compra? ¿Cómo lo hacéis? A ver, contadnos un poco.
Bueno, es verdad que es un poco lo que hablábamos, ¿no? A nivel personal, una vez ya tenemos al algoritmo pues, de TikTok o de Instagram bien enseñado y solo nos muestra cosas que necesitamos o que no, pues sí que empiezas a buscar creadores de contenido que compartan ciertos valores o compartan ciertos intereses parecidos a los tuyos y ahí pues empiezas a un poco a bichear, a hacer scroll y descubres cosas que necesitas, que te van bien y aprovechas y lo compras a golpe de tarjeta. Sí que es verdad que es normal la evolución de las redes sociales, porque es muy fácil que tú tengas esa necesidad y tener que irte a una página de turno, hacer la búsqueda, ya has perdido el interés. Si, como ha ocurrido, las redes sociales apuestan por ponértelo más fácil y tener esas tiendas directamente incrustadas dentro de la plataforma, pues es mucho más fácil que ese deseo se convierta en una oportunidad de compra real.
¿Tú cómo te inspiras, Ana?
Pues similar a Adriana y además combino tanto Instagram como TikTok. Antes Adriana decía que tu red social, que ya más o menos te tiene fichado, ya sabe lo que te gusta, pues en mi caso es Instagram, ya sabe lo que me gusta y ya me lo saca. Y luego utilizo TikTok, que también decía antes Adriana, un poco para buscar las reviews, porque ahí digamos que me muestran realmente cómo es el producto, o sea, digamos que en Instagram me lo ponen bonito. Y ahí es donde me dicen realmente si oye la calidad que tiene, si merece la pena.
O sea, al final realmente yo creo es que nos estamos, o estamos viendo, yo el año pasado o hace 2 años, ya no me acuerdo, en nuestro informe de tendencias, hablábamos de que se usaba TikTok como buscador, ahora ya usamos TikTok como tienda y no salimos de TikTok o de Instagram. ¿Cómo creéis que va a impactar realmente esto, en la experiencia de compra del usuario, incluso en los e-commerce? ¿Van a desaparecer? ¿Va a ser dentro de años, de muchos años, que hablemos de un e-commerce como ahora del teletexto, que digas eso? Que
No, yo no creo que desaparezca. Sí que es verdad que estamos evolucionando. Al final tienes todos los elementos del funnel de conversión en la misma red social. En el mismo vídeo de TikTok estás generando una necesidad, estás explicando el funcionamiento del producto, tienes a todos ahí, tienes la tarjeta metida en TikTok, con lo cual simplemente le tienes que dar al botón. Con lo cual eso afectará. Por supuesto, no todos los productos se podrán comprar a través de TikTok. Seguiremos usando la plataforma, tanto TikTok como Instagram, de cara a inspirarnos. Sí que es verdad que cuando tienes que hacer compras en las que necesitas darle un par de pensaditas más, pues te irás al e-commerce. Una vez ya has recopilado toda la información, como ha pasado hasta ahora, pues te vas hacia una plataforma que te ofrezca un poco más de confianza. Porque, en mi opinión, a nivel Europa, a nivel España en este caso, nosotros todavía no estamos súper preparados para empezar a hacer compras a través de redes sociales porque hay cierto miedo, cierta incredulidad a que realmente estoy comprando esto en un sitio de confianza. En cambio, en un e-commerce ya hemos aprendido todos a hacer compras un poco, a tener un proceso más seguro.
sí, está claro.
Entonces, permanecerán entre nosotros, lo que pasa es que dependerá un poco del producto y de la necesidad.
Sí, yo creo que al final, bueno, como muchas redes que van a convivir, ambas opciones no van a llegar a ser como el teletexto, ¿no? Como decía antes, ¿Se comprará por Instagram? Pues sí, a lo mejor productos más, pues eso, de compra espontánea, pues nos lo van a poner fácil para que piquemos y picaremos, pero bueno, yo creo que sí.
Perdona, o contenidos más de tendencia, que es mucho más difícil generar esa necesidad a través de un e-commerce, pero si determinado creador de contenido es capaz de generar una necesidad, tú a través del social commerce, a través de la tienda de Instagram, la tienda de TikTok, puedes hacer que la gente compre ese producto directamente. No tienes que esperar a hacer una campaña o contar, pues mira, fulanita usó esto y ahora lo puedes comprar aquí, sino que en ese mismo momento ya has generado la necesidad y le has puesto...
Para mí, en este caso, las marcas emergentes e incluso tiendas muy nicho, igual sí que apuestan más por directamente irse a la red social y abandonar el e-commerce, porque al final se están ahorrando costes. Porque luego todos esos CMS de e-commerce, pues al final tienen el desarrollo, el mantenimiento, tienen un sobrecoste. Entonces, yo creo que las grandes marcas seguirán teniendo su e-commerce, su tienda online, y las pequeñitas, pues, apostarán más por la red social.
Hombre, yo creo que al final es una oportunidad para las startups o empresas pequeñas que dicen, oye, yo tengo un producto y quiero venderlo. Al final, bueno, es cierto que hacer un e-commerce pues conlleva un esfuerzo, ya sea de horas o ya sea económico si lo haces con una empresa. Y yo creo que ahí las redes sociales lo están poniendo fácil para evitar pasar por eso. O sea, yo creo que ahí veremos pues más empresas pequeñas que a su vez van a ser más competencia para los grandes, ¿no? Con las que tienen el castillo bien montado con el e-commerce, pero bueno, ahí va a ser una manera de amenazarlas. Vamos a cambiar de bloque, si os parece, y vamos a pasar, bueno, cómo no, tenemos que hablar de la IA. Todo el mundo habla de la IA y también de medición, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que estamos viendo cómo poco a poco estamos dejando atrás las métricas tradicionales y estamos, yo creo, sobre todo en redes sociales, más enfocándonos en el comportamiento y en el sentimiento. Antes era, ¿cuántos seguidores tengo? De todos los clientes y las marcas te dicen, pero quiero subir seguidores. Ya la gente empieza a ver, yo creo que no es tan importante el número de seguidores. De hecho, en TikTok yo os diría que sí, que está bien tener muchos seguidores, pero al final me importan las visualizaciones, cuántas interacciones tienes, etcétera. Y ahí yo os diría, ¿qué creéis que este cambio que está aconteciendo, yo creo que ha empezado ya desde hace tiempo, pero va a seguir, yo creo, consolidándose este año, ¿qué creéis que este cambio significa para las marcas?
Pues significa que se tienen que poner las pilas. Ya tenemos, como bien dices, nos estamos dejando de fijar en el número de seguidores para ir a interacciones, para ver qué siente el consumidor cuando accede a nuestra web. Vamos un poquito más allá, estamos... mediante algo tan sencillo, tan básico, tan que sonará igual un poco antiguo, pero mapas de calor, las marcas, las empresas tienen que empezar a tomar decisiones, tienen que empezar a pensar que no todas las personas que accedan a tu web o a tu e-commerce van a tener cierto interés y por lo tanto tienen que medir realmente dónde está el foco, hacia dónde van esas personas para poder generar, parece que me repito todo el rato, pero para poder apostar por ese contenido personalizado. Porque si no lo hacen, si no anticipamos el comportamiento de los usuarios, no vamos a poder estar con ellos durante todo su ciclo vital de compras que puedan realizar en nuestro e-commerce. Entonces, eso es muy importante, que es un tema que yo creo va un poco ligado a todas las tendencias que estamos hablando. Anticiparnos para poder entender. Porque una vez entiendes, ya pues puedes ofrecerle aquello que ellos están buscando, segmentar o ir a grupos un poco más pequeños, más de nicho.
Yo en este campo poco que decir. Sobre todo va a ayudar en nuestro caso a diseñar en el diseño web a tomar decisiones a la hora de la experiencia de usuario. Creo que ahí va a ser bastante importante. En el caso del diseño estamos más con la IA generativa, que bueno, os invito, el año pasado hicimos un informe, hubo un poco de spam,
lo dejamos en la descripción también.
Hicimos un informe en donde analizamos porque oye, llegó la IA y dijeron, ¡buah! Va a desaparecer la profesión de los diseñadores. Y hicimos un estudio de, oye, realmente, cómo nos estamos enfrentando a ello. Y bueno, pues este año seguimos igual. Sigue siendo una herramienta más que nos hace que nuestro trabajo sea más eficiente y abarate costes al cliente.
¿Y cuál crees que es la ventaja de analizar las emociones y el comportamiento del usuario?
Pues en primer lugar, ofrecerles contenidos que realmente necesitan en el momento que necesitan y, por otro lado, también analizar grandes volúmenes de datos. O sea, al final, si un usuario pasa bastante tiempo en nuestra plataforma, en nuestra red social, y nosotros somos capaces de entender todo lo que ha ocurrido desde que se registró, desde que se suscribió a nuestra newsletter, le dimos un 5%, hasta 20 años después que sigue por ahí pululando, pues es una ventaja a nivel de compañía, porque sabes perfectamente en qué momento está esa persona y qué es lo que necesita, y sobre todo también anticiparnos, ¿no? Y generarle esa necesidad de seguir contigo ofreciéndole algo tan sencillo como un producto relacionado, con lo cual estás incrementando esa estás incrementando esa necesidad de que permanezca contigo el resto de su ciclo de vida.
Yo creo que es cierto que parece que llevamos mucho con las redes sociales en nuestras vidas, pero realmente no llevamos tanto, llevaremos 10, 15 años. Y que al final estamos viviendo una época de maduración. Creo que ya sí que empieza a ser como un mercado o un ecosistema más maduro, pero se ha alterado mucho esta parte del interés del usuario. Todos los que llevamos muchos años trabajando trabajando en redes sociales, hemos visto como a lo mejor ese interés del usuario se falseaba un poco con concursos, con promociones, te regalo X cosa, dame like, y entonces la gente, yo decía, bueno, ya tengo X seguidores, que es lo que quiere mi cliente, pues ya está. Yo diría que el titular, no sé si de 2025, probablemente de antes, pero bueno, es que el usuario manda y el usuario es el rey. Entonces, al final, todas estas métricas y que estemos poniendo atención en las emociones del usuario, en su interés, pues todavía reafirman más que al final el contenido va a triunfar o no, si al usuario le gusta. Si no le gusta, ya puedes decir que un concurso, que regalas un air fryer, que un viaje a Torrevieja o a donde sea, que no va a triunfar. Creo que esa época de alterar el contenido ha pasado, y creo que el algoritmo incluso cada vez está primando más eso, que TikTok además es la red social por excelencia para eso. Oye, a mí me da igual quién seas, me da igual que seas influencer súper famoso y que con el promedio Forbes y demás, pero si tienes un contenido que está gustando, yo te voy a enseñar a todo el mundo. Y ahí es una oportunidad.
Sí, y sobre todo también entender que el usuario evoluciona. No podemos siempre dirigirnos a un usuario de entre 25 y 35 años, porque si somos capaces de empezar con ese usuario e irlo acompañando en distintos momentos de su vida, también nos ayudará a seguir creciendo. Y a la larga, no solo captaremos pues a ese usuario inicial de 25 o 35 que se irá con nosotros 10, 20 años más, sino que podremos ir ampliando nuestro target. Con lo cual también eso es una muy buena oportunidad.
Y la IA, en todo esto, ¿qué papel juega para personalizar experiencias y automatizar estas estrategias?
Pues un poco relacionado con lo que decía antes, nos ayuda a analizar grandes volúmenes de datos, nos ayuda a predecir comportamientos. Si al final nosotros trabajamos, es verdad que los usuarios cada vez tendemos a ser más reticentes de con quién compartimos nuestros datos, tenemos el tema de las cookies que poco a poco pues también va a afectar un poco en cómo las empresas analizamos a los usuarios a los que nos estamos dirigiendo, los que están prestándonos cierto interés, y la IA lo que nos va a ayudar es a predecir estos comportamientos. Y si nosotros sabemos lo que va a ocurrir, también pues podemos ofrecerle al consumidor ese producto ese producto que puede necesitar dentro de unos meses, unos años, y poco a poco nos permite ir sembrando esa necesidad para que en el momento en el que esta persona lo necesite, pues sepa que estamos nosotros. Y ahí estamos en su cabecita y nos va a tener en mente.
O sea, yo creo que la IA realmente nos va a ayudar a ahorrar tiempo, pero que realmente siempre tiene que haber un humano. Sí. Uno, entendiendo todo lo que la IA te va a decir, que es, oye, te va a ordenar los datos, te va incluso a dar conclusiones, pero luego toca incluso bajar esas conclusiones, y luego incluso si hablamos ya de un plan de contenidos o un plan editorial, oye, hay que saberlo traducir. Y ahí la creatividad manda. Los diseñadores, directores creativos, muy complicado que una IA muy bien para el dato y muy bien para ayudarme a ver lo que le está gustando a la gente, pero que ahí la inteligencia humana, la emoción, yo creo que nos mueve, ¿no?
O sea, al final, lo que nosotros le estamos diciendo a la IA, le estamos dando esas órdenes, ¿no? Esas instrucciones de hacia dónde dirigirse, porque somos quienes estamos conociendo al cliente y al final le vamos orientando ese camino. No es que la IA directamente nos esté diciendo aquí está lo que se puede hacer, ¿no? Le vamos orientando y es lo que nos muestra y nos ayuda a dar diferentes opciones, pero al final nosotros luego tiene una supervisión y una edición final que es humana.
Sí, total. Yo creo que, o sea, se habla mucho de IA. De hecho, ya incluso algún momento en nuestra newsletter, en The Brief, y en algún momento, ya como que aburre un poco hablar tanto de IA, IA, IA. Últimamente, si buscabas contenidos en alguna web de marketing digital, etcétera, solo oíamos hablar de DeepSeek. Pero yo creo que al final lo que estamos viendo, y se está, yo creo que afirmando esa creencia, es que creo que no nos va a sustituir. O sea, que creo que va a ser un aliado, ¿no? Que en todo, y más, yo creo, en el ámbito del marketing, que creo que hace un par de años, creo que el spot de Campofrío del que todo el mundo habla iba un poco por ahí, que al final hay algo innato en el ser humano que nos gusta esa creatividad, esa emoción que tenemos las personas, y que realmente cuando tú ves algo que de verdad, que se te cae la lagrimita, vamos a decirlo así, eso lo ha hecho un humano. La IA está muy bien, pero tú dirías a la IA que te cuente chistes, te quedas así un poco diciendo, no me está haciendo gracia, pues poco llevándola al extremo.
Sí, totalmente. O sea, al final tú le tienes que dar como esa vuelta de tuerca a lo que te esté dando la IA como soluciones para orientar y al final personalizar el contenido, imagen, lo que sea que estés generando con esa IA.
Bueno, vamos a cambiar de bloque por no aburrir a la gente ya con tanta IA. Y vamos a hablar de sostenibilidad, reputación y autenticidad de la comunicación digital. Se habla mucho de sostenibilidad. Yo creo que al final ya no es un tema nuevo en nuestras vidas y que todo un poco gira en torno a la sostenibilidad. Y muchas compañías se están sumando a esto. Ha aparecido, bueno, lo que se llama greenwashing. ¿Cómo creéis que influye la comunicación digital y cuáles son los riesgos del greenwashing?
Pues, a ver, en cuanto a diseño, se suele tender cuando hablas de sostenibilidad, ah, vale, pues hazme un diseño verde y azul. Pues no, va mucho más allá. Al final, webs, vídeos, maquetaciones de dossiers que hagamos, dependiendo del color a lo mejor que usemos, si usamos un color más brillante, va a consumir más energía de tu dispositivo que si pones al final un fondo blanco. Y eso es diseñar sostenible. Entonces, al final ahí, ¿hacia dónde tendemos? ¿Que va a tener que ser todo con fondo blanco y texto en negro? Bueno, pues ahí estamos los diseñadores una vez más para buscar una solución visual y que sean diseños sostenibles.
Yo creo que nos hemos pensado que ahora, en la época digital, que no contaminamos. Que, oye, como antes se imprimía todo, como antes era, oye, un informe digital, un informe, hemos hecho un informe, una tirada de 200 para enviar a los clientes, para enviar a periodistas o para enviar a... Ahora, oye, no vamos a imprimir el informe. Aquí tenéis las dos únicas ediciones impresas del informe. Lo podéis descargar de nuestra web y pensamos, eso no contamina. Ya tenemos otro informe también que hablábamos de lo que contamina un poco, pues todo eso, que al final yo creo que es muy importante saber qué contamina y si una empresa de verdad quiere ser sostenible y se lo cree, pues que también tengan en cuenta eso.
Claro, o sea, por ejemplo, las nubes, los servidores, todo eso requiere de energía. Entonces, eso es, al final se está haciendo un consumo y, por tanto, hay que medir también ese consumo que no sea excesivo, porque, por ejemplo, volviendo otra vez a la IA, cada vez que haces una petición a la inteligencia artificial generativa, eso va a unos servidores que hacen un consumo a lo mejor de energía eólica o de hidráulica bastante importante, ¿no? Entonces ahí, pues oye, tenemos que medirlo y saber hasta dónde podemos consumir o no, porque si no, vamos a seguir contaminando.
Y hablando más de tendencias o el comportamiento que van a tener las empresas este 2025, que un poco es lo que tratamos de ver hoy, ¿qué pensáis que va a pasar con el greenwashing? O sea, yo creo que se está castigando mucho, tanto yo creo desde un punto de vista de regulación, como también el usuario de las empresas. ¿Crees que las empresas se van a cuidar un poco de, oye, cuidado y de verdad, si decimos que somos sostenibles, tenemos que serlo?
Hoy en día las empresas tienen un reto muy grande y es que los usuarios podemos acceder a toda la información pública, con lo cual si alguien, alguna empresa o alguna persona decide presumir de cosas que no hace, es muy sencillo que el usuario lo encuentre, con lo cual ahí tenemos el principal problema. Segundo problema, sostenibilidad al final no solamente es medio ambiente, sostenibilidad habla de gobernanza, sostenibilidad habla de la parte social, con lo cual greenwashing en cierto punto también es el decir, soy una empresa súper sostenible porque ahorro un montón de energía y no imprimo absolutamente nada en papel. también la labor de las empresas un poco para diferenciarse, porque ya que lo están haciendo, si lo estás haciendo bien, cuéntalo. Tienen que hablar un poco del impacto social, de algo tan sencillo como no solamente tengo una web que consume poco, sino que además es accesible, sino que además estoy fomentando que personas que no tienen acceso a Internet, pues hay algunas empresas de telecomunicaciones en España que facilitan el acceso de estos lugares remotos a Internet, con lo cual eso también hay que hacerlo y hay que contarlo, y por supuesto también los modelos de gobernanza. Lo cual es algo que ahora mismo es una tendencia, por supuesto, a nivel de comunicación. Si eres sostenible, te ponen pues una pequeña medallita, pero tienes que contar todo lo que haces. No puedes quedarte solo en una de las patas, sino tienes que hablar de todo y que realmente sea verdad, porque si no te van a pillar y te enfrentas a una crisis muy grande si te descubren.
Me viene bien esto, otra vez para hilar, que otra vez no está en el guión, pero me viene muy bien, Adriana, que es el tema, yo creo que estás hablando un poco de ser auténticos, ¿no? Oye, de esa transparencia, esa autenticidad. Y ahora te quería preguntar que cómo influye ese diseño, esa comunicación visual en ese impacto de la autenticidad. ¿Realmente tiene que ver? Si una marca quiere mostrarse como auténtica, ¿qué impacto juega la parte más creativa y visual?
A ver, ahí volviendo un poco también a la pata sostenible, y creo que ahí vemos por qué una de las super tendencias dentro del diseño es esta personalización de la tipografía. Es que si al final estamos reduciendo elementos gráficos pues para poder comunicar de esa forma más sostenible, al final tendemos a que todo sea igual. Entonces se está buscando que en cuanto a la forma, ¿no? Pues vuelvo a la tipografía, tenga esa personalización y que sea diferente. Entonces creo que vamos a tender hacia eso, ¿no? Hacia crear formas dentro de la identidad visual que haga que se identifique rápido.
Vamos a ir concluyendo, bueno, a llegar al último bloque, todavía nos queda un poquito, pero a la parte de conclusiones, ¿no? Que yo creo que ya hemos ido pasando por diferentes tendencias del informe, hemos hablado al principio de redes sociales, también de social commerce, hemos hablado ahora también de IA, de greenwashing y esa parte de autenticidad. Y así, por ir cerrando, si tuvierais que dar un consejo a alguien que no sabe cómo enfrentar el 2025 en el ámbito de comunicación y marketing digital, ¿cuál sería? Oye, ¿cuál sería el consejo que le diríais? Oye, este 2025 es súper importante.
Este 2025 es súper importante para tener claras cuáles son tus prioridades. Si tienes claras cuáles son tus prioridades, podrás tomar decisiones, podrás hacer cierta investigación y podrás tomar decisiones informadas que te ayuden a ser satisfactorio.
Vale, yo barriendo para creatividad y diseño, te diría que este 2025 te atrevas. Que, por ejemplo, otra de las tendencias que existen es que, por ejemplo, una de las tendencias que tenemos este 2025 es coger recursos a lo mejor familiares del mundo impreso y pasarlos al mundo digital. Y viceversa, cosas que estamos acostumbrados a ver en el mundo digital, pasarlo al mundo impreso. Entonces es esa convergencia de mundos que hace que estemos fusionando pues diferentes elementos gráficos.
Sí, yo creo que el usuario ya no sabe ni dónde ha visto algo, ¿no? Ya dice, oye, he visto algo. Dices, tienes que parar a pensarlo. Y digo, pues no me acuerdo muy bien dónde. Si en una marquesina o en una web.
Totalmente.
Sí, total. Pues yo, mira, si me tuviera que mojar, que ya lo he ido diciendo, yo diría que es el año para de verdad pensar en tu público, en las personas que quieres que te compren o a las que te diriges en la comunicación. Porque realmente tu comunicación y tus contenidos les tienen que gustar a ellos, les tienen que interesar a ellos. Entonces yo creo que ya está bien un poco de que las marcas se miren el ombligo y decir voy a hablar de mi libro, que sí que está bien y es necesario, pero adapta ese libro a lo que quiere el usuario, ¿no? Si al usuario le gusta leer poesía, pues haz poesía y habla de tu libro, yo creo, contando poesía. Yo creo que es lo importante. Creo que ya se viene haciendo un poco, pero creo que tenemos que hacerlo más. LinkedIn, hemos hablado antes de LinkedIn, en ese eso, pues creo que la gente sigue hablando mucho de su libro, no se está adaptando un poco a arriesgarse a hacer contenido que de verdad interese. Yo creo que es pensar, oye, el que está al otro lado, ¿Qué le puede interesar y cómo podría ser mi contenido más atractivo para él? Creo que es lo que tienen que empezar a pensar las marcas este año.
Sí, sobre todo hablar su mismo lenguaje, que muchas veces tenemos miedo a dirigirnos a los usuarios en el lenguaje en el que ellos utilizan, pero muchas veces eso nos ayuda a que nos entiendan. Si tenemos lenguajes muy elevados o muy técnicos, muchas veces nos va a penalizar a dirigirnos a esas personas. Nos van a entender a aquellas personas que nos conocen, pero vamos a perder la capacidad de dirigirnos a nuevos públicos. Con lo cual también ahí tenemos que entender que hay que evolucionar si queremos seguir siendo exitosos y seguir captando y manteniendo el negocio.
Y Ana, si a nivel de creatividad, formatos, vamos a hablar de redes, porque al final pensar en digital se piensa siempre en redes. ¿Crees que hay algún tipo de formato a nivel diseño que va a triunfar más que otro?
Yo es que esta vez estoy como muy metida en el mundo de la tipografía.
¿Te tenías que haber venido una camiseta o algo de tipografía que se viera?
Pero porque no sé si os habéis dado cuenta que veis a lo mejor en una misma frase, que es algo que está sucediendo y no ha sucedido antes, en una misma frase mezclar diferentes tipografías. Eso no había pasado antes. Antes, a lo mejor, para destacar una palabra, pues se cambiaba el color o se subrayaba o se hacía lo que fuera. Y en este momento estamos mezclando tipografías y eso es como, ¿por qué, no? O sea, estamos como pasando de ese minimalismo del cual veníamos años anteriores a de repente empezar a mezclar, aunque visualmente se ve atractivo, sencillo, no es minimalista porque estamos mezclando. Entonces, en cuanto a formatos, pues yo diría que la mezcla a lo mejor de tirar desde una imagen con esas diferentes tipografías o mezclar elementos 3D con de repente ilustración, pues también.
Y a nivel, por ejemplo, de colores, que hay veces que habéis hecho algún informe otros años que decís el Pantone de este año va a ser este. Lo habéis opinado y habéis hablado sobre ello. ¿Hay alguna paleta de colores que se vaya a usar más? ¿Cuál es tu apuesta? Pues hágatela, hay que mojarse, que nos está viendo la gente y quiere ver contenido útil y que les aporte.
Yo creo que van a primar sobre todo los colores más llamativos, los chillones, los más brillantes. Exacto. Hemos pasado de la paleta más suave, de colores neutros, al mundo chillón.
Al mundo chillón, o sea, mundo chillón viene en nuestras vidas en 2025 y es lo que vamos a ver, ¿no?
Sí.
O sea, las marcas, ya sabéis, tenéis que apostar por
colores chillón. Complementarios y muy brillantes.
Muy brillantes, brilli, brilli, ¿no? ¿Cómo se dice? Está bien. Oye, hemos tenido un debate aquí, hemos hablado de varias tendencias y os he preguntado al principio de cuál era la tendencia que pensabais que iba a ser este 2025. Después de esta conversación, que al final hemos hecho un poco de reflexión conjunta, ¿habéis cambiado de opinión o seguís pensando exactamente lo mismo?
Yo sigo apostando por la personalización del contenido, por ser estratégicos y por darle al consumidor realmente lo que quiere en el momento en el que lo necesita.
¿No te gusta el brilli brilli? Mire, como tendencia del año.
100% personalización. Yo voy más a lo técnico.
Yo voy a esa parte de autenticidad. Al final, pues oye, con esos colores chillones o esas diferentes tipografías, buscar tu propio camino para tener tu propia identidad y ser auténtico.
Yo voy un poco por la autenticidad. O sea, antes he dicho que es cierto que la parte de vídeos largos y YouTube y tal está hilado. He cambiado un poco, me he hecho reflexionar el podcast para que se vea que no estaba preparado. Yo mismo he cambiado de opinión, pero sí creo un poco lo que decía antes, que realmente el contenido útil y de interés va a ser lo que triunfe. O sea, el usuario tiene el poder, o sea, el usuario manda. Y creo que ahí, pues si el usuario le gusta de verdad el brilli brilli y el color chillón y la mezcla de tipografías, pues eso será tendencia. Pero si no le gusta, ya le puedo decir la Asociación de Diseñadores y Creativos de España, que creo que eso no va a triunfar. Creo que ahí manda el que está detrás de la pantalla, o sea, estoy seguro. No sé qué opináis ahí.
Sí, yo creo que además es bueno que una vez se tengan las cosas claras y tengas claro como compañía los mensajes o la imagen que quieres transmitir, que seas fiel a ello, que no hay nada mejor que te reconozcan por tu tipografía, por los colores que utilices y que el usuario no tenga por qué leer que pues cierto producto o cierto informe lo has hecho tú, sino que al verlo sea capaz de identificar esos colores, esa tipografía y diga, esta es la empresa y confío en ella 100%.
Claro. Es que además yo creo que por eso un poco empezaba este podcast diciendo es que una de las tendencias de diseño es hacer ese mix, esa mezcla. Esa es la autenticidad, porque según tu personalidad coges esto, lo otro, lo aunas y eso es un poco al final el resumen, ¿no? Ese remix de tendencias dentro del diseño, que es lo que hace que seas auténtico. porque no todos van a coger, digamos, los mismos ingredientes.
Vale, y ya para cerrar, yo creo que ya si no se va a hacer muy largo esto y va a pasar de ser interesante a ser pesado, vamos a ponerle un título como si fuera una película de 2025, ¿vale? Adrián, empiezas tú. ¿Cuál sería tu película si el 2025 hubiera que titularlo?
Jumanji.
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 Ah, mira.
Al final,
Esto te lo venía preparado, ya era esto no vale.
nosotros vamos a trabajar como empresas y como usuarios ante un tablero. En función de las decisiones que tomemos, las cosas van a ir cambiando. Si tomamos malas decisiones, si no sabemos entender y percibir lo que hay al otro lado, pues seguramente nos encontremos ante situaciones complicadas, con lo cual tendremos que pensar las cosas dos veces o tres o cuatro y enfrentarnos a lo que puede ocurrir.
Yo voy a tirar por Atrápame si puedes.
O sea, quiero decir, yo he dicho ponerle un título, pero veo que le ponéis nombres de peli. Me lo vais a poner difícil porque yo no se me ocurre una peli ahora.
Porque al final, pues oye, la comunicación digital es un mundo muy volátil y tenemos, y estas tendencias que hemos analizado hoy es que la semana que viene a lo mejor ya han terminado y aparecen otras nuevas, ¿no? Entonces hay que ser constante y estar continuamente observando, aprendiendo y evolucionando.
Yo no, o sea, voy a quedar fatal, pero no se me ocurre un día, o sea, estaba pensando en algún juego de palabras con el Rey León, por decir que el usuario es el rey, pero digo, mira, para hacer algo que no tiene gracia, que la gente se ría de mí, pues mira, yo voy a decir que el usuario es el rey, como he dicho antes, y que ahí va a estar la partida, el que de verdad consiga engancharle, el que de verdad consiga hacer contenido de utilidad, el que use el brilli brilli, los colores, la personalización, todo lo que hemos dicho, y de verdad guste al usuario. Creo que es el que se lleva a llamar la partida y la va a ganar este 2025. Pero sin duda, o sea, ahí lo tengo claro. Bueno, no sé si queréis añadir algo más o bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este primer episodio de The Brief. Espero que os haya gustado y que, bueno, que tengáis ganas de otro episodio. Esperamos veros en el próximo y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
Adiós, hasta luego.